4 minutos pasan de las 12 del mediodía. Esto es Canal Sur Radio. Esto es Gente de Andalucía. Hoy de manera especial con la presencia en Arroyo Molinos de León, en plena sierra, en pleno parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Nos acompaña, bueno, estamos haciendo un paseo por un pueblo precioso con muchas cosas que contar. Tenemos un invitado muy especial, que es Pedro Sánchez. Pedro, ponte los auriculares ahí, el micrófono, que yo pueda hablar contigo y que tú puedas hablar conmigo. Estábamos hablando de la fundación de Arroyo Molinos de León, el por qué ya vuelve a su estado actual como provincia de Huelva.
Sí.
Y nos habíamos quedado ahí a mitad de camino.
Vuelve en eso en el 1833, como dije antes, con el decreto de Javier de Burgos. Pero antes había pertenecido también, perteneció, como mencionado, a los Caballeros de la Orden de Santiago, perteneció también a Extremadura, como dije que era una sola provincia, perteneció también en siglos más recientes a la Casa de los Marqueses de Aracena, Comardea de Aracena, y también luego ya en el siglo XIX, ves cuando ya toma carta de ciudadanía como villa.
¿En el siglo XIX?
Sí, en el siglo XIX, que fue, me parece, en la división, que fue en el... sí, el
tanta,
siglo
tanta
XIX.
Fecha,
pero,
tanta
1909,
fecha.
Ahí sí, sí lo tiene que consultar, ¿eh?
Hasta 1485, en que se incorporó a la corona, pasando a realengo del Reino de Sevilla, perteneció a la Orden de Santiago. Después pasó al realengo de Sevilla y después pasó a ser tierra extremeña. Y ya cuando se hace, como dije antes, la provincia de Huelva, se crían la reforma actual de las provincias que aún se conserva, pues ya caímos en Huelva, fuimos andaluces, con descontento de los vecinos.
¿Por qué?
¿De qué vecinos?
De los vecinos de los arroyencos.
¿Qué me dices?
¿Sí? Sí, porque le daba miedo de los cambios políticos.
Ah.
Y entonces hubo descontento porque, claro, la gente no le daba miedo y no sabían. De hecho, aquí hay muchas costumbres extremeñas todavía, como son las matanzas, ya van perdiendo los bailes y las funcionatas que se hacían en las matanzas, los bautizos, que eso lo he conocido yo, Padrino Lagarto, Chute los Cuartos, Madrina Pelona, que tiene mucho dinero, está hacia la coscona.
Espera, perdona, no te preocupes, mujer, no pasa nada, ¿eh?
¿Qué está sonando el móvil?
Hay una mujer entre el público que le ha sonado el teléfono, ha pegado un salto, pobrecita.
Que no es la ópera, no es la ópera.
No pasa nada. Bueno, háblame de las fiestas. Por ejemplo, háblame de la fiesta de la Virgen de los Remedios.
Bueno, pues aquí están los hermanos mayores, pero vamos, con su permiso os diré. La fiesta... no quiero pisar el terreno a los que vayan a hablar.
Pero sirve de introducción.
Sí.
Ya yo ahora lo presento.
Las fiestas de antiguo se celebraban el día 8 de septiembre, de antiguo. Después pasaron al domingo siguiente por motivos de que coincidían con las decalas. Y a principios del siglo XX, que doña Isaías Sánchez tuvo mucha influencia en el obispado de Sevilla, porque esto hasta el 1854 no fue diócesis de Huelva, con don Pedro Cantero Cuadrado, que fue quien me confirmó a mí.
¿Se acuerda de quién del padre que confirmó?
Que sí, yo, no me acuerdo, yo no me acuerdo de quién me confirmó a mí.
Bueno, pues...
No me acuerdo entonces, de quién me casó.
Entonces pasaron a las fiestas a celebrarse el día 12 de septiembre, festividad del Dulce Nombre de María.
Déjame que salude a Ángel Fernández, que es el vicepresidente de la Hermandad de la Virgen de los Remedios. Hola, Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Estaba mirando dónde no era. ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí deseando estar con vosotros un ratito también.
Bueno, ¿qué te ha parecido la introducción de Pedro?
Pedro es un espectáculo. La verdad es que tener un hombre como él aquí en el pueblo pues nos sirve para conocer muchas cosas y... Nosotros lo hemos tenido de gran ayuda también en Hermandad con una restauración que hemos hecho recientemente de la imagen de la Virgen de los Remedios. Y él ha sido pieza fundamental también en esa investigación, esa historia, que para ver cómo venía todo y dónde se hizo la primera restauración, de qué fecha data. En fin, eso ha sido... Pedro es una biblioteca pública al servicio de todos aquí.
Bueno, háblame de vuestra fiesta, la fiesta de la Virgen de los Remedios.
Bueno, la fiesta de la Virgen de los Remedios, o sea, nosotros como hermandad, en el Hermandad de la Virgen de los Remedios, llevamos a cabo dos eventos importantes a cabo del año, que son la romería en honor a la Virgen de los Remedios, que se celebra siempre el tercer domingo de mayo, y después en agosto pues tenemos la festividad de las fiestas en honor a la Virgen de los Remedios, de la fiesta de agosto, ¿vale? Conocida. Entonces nosotros como hermandad pues nos encargamos, aparte de velar por el patrimonio de la hermandad, de que la imagen de la Virgen de los Remedios y su entorno, la ermita y tal, pues nos encargamos de organizar pues todos los eventos festivos que giran en torno a la Virgen, ¿no? Entonces en mayo pues tenemos una romería que este año hemos celebrado la 56 edición, más de medio siglo ya celebrando la romería. Que si después le preguntas a Pedro por qué se hizo la primera romería,
Eso es importante.
Y te lo va a contar. Pero si quieres te lo resumo yo un poquito, porque va a tardar más, seguro.
Da más datos, ¿no?
La romería, ya os digo, este año celebramos la 57 edición. Proviene de 1968, donde la Virgen de los Remedios sufre la primera restauración que se hizo en Sevilla. Y entonces los vecinos del pueblo fueron a esperarlo a la imagen, a un campo, y allí coincidió saliendo dirección Sevilla, y allí coincidió el pueblo con la Virgen, ¿no? Trajeron a la Virgen y se celebró allí la primera romería en 1968. A partir de esa fecha, pues ya cada tercer domingo de mayo se hace la romería. Es una romería muy tradicional, muy pequeñita, porque nosotros somos un pueblo pequeñito, pero cada vez está cogiendo más protagonismo, mucho más nombre, y estamos cada vez más contentos de organizar la romería, una romería que dura, tenemos eventos durante el...
¿A dónde se va en romería?
Tradicionalmente se iba siempre a un campo que llaman La Mezquita, que está dirección Cala, dirección Sevilla, y por motivos de logística, porque es por carretera. O sea, una romería un poco peculiar, se transitaba por la carretera, no era por caminos como normalmente las romerías. Entonces, la normativa actual de tráfico, los inconvenientes a la hora de utilizar las fincas, pues hacen que tengamos que evolucionar y que el sitio tuviese que cambiar. Actualmente nosotros, como hermandad, no podemos adquirir un terreno donde podamos celebrar una romería propia con un terreno en propiedad. Por lo tanto, dependemos de la buena voluntad de los vecinos que tienen fincas.
Ah, bueno.
Ah, bien.
Entonces, también es un acto bonito, un acto muy simbólico del vecino que cede su terreno para que la romería se pueda realizar. Lógicamente, tiene que tener una serie de características, de acceso, de...
Porque
de
¿cuántas personas juntáis en la romería?
Todo el pueblo, no más todos los visitantes.
Se triplica la población. Claro. Entonces, claro, al final la romería y la fiesta sí que tienes que tener una serie
de momento sitio, de espacio.
Sí, claro. Por eso no hay problema, porque las fincas aquí, afortunadamente,
son grandes
y cabemos todos. Cabemos mucha gente. Pero sí que es cierto que tienen que tener una serie que el camino sea accesible, porque transita la Virgen, transita los romeros a pie, romeros a caballo, las carrozas, lo que es una romería en sí, ¿no? Entonces, sí, durante tres días celebramos el Día del Campo, es el tercer domingo de mayo, pero previamente se hacen una serie de eventos en torno también a la Virgen de los Remedios.
Bueno, pero también tenemos un patrón en Arroyo Molinos, y además no sé si Pepe te has fijado en los carteles que hemos visto al entrar, que hay unas imágenes espectaculares de una hoguera y de gente saltando esa hoguera. Bueno, pues eso pertenece en este caso a las celebraciones de la Hermandad de San Antonio, que también tenemos aquí a su presidente, porque San Antonio es el patrón, ¿no?, de Arroyo Molino.
Sí, hola, buenos días.
Muy buena.
Sí, San Antonio es el patrón de Arroyo Molino.
Y es la segunda hermandad, hemos hablado que tenemos dos hermandades aquí, y a su vez pues San Antonio tiene sus festividades, que tienen también unas celebraciones muy curiosas y muy típicas, que nos cuenta Aurelio.
Sí, nuestra hermandad es más joven, tenemos la elección canónica desde 2012, antes empezó todo en el año 2000, con la creación de una junta gestora y una proto-hermandad, hasta conseguir la elección canónica. En 2012 se erige la hermandad de San Antonio canónicamente por el Obispado de Huelva, y a partir de ahí pues empezamos la hermandad a trabajar. El patrón de Arroyo Molino, San Antonio de Padua, que se celebra el día 13 de junio, es la segunda fiesta del pueblo. Es una fiesta, podríamos decir, más propia, más del pueblo, porque se celebra el día 13, caiga lo que caiga.
Vale.
Si cae en semana, pues normalmente...
Aunque sea lunes, aunque sea martes...
Aunque sea lunes, martes, es festivo en el pueblo, festivo local, y por eso es una fiesta más íntima del pueblo. La fiesta comienza, los actos litúrgicos comienzan 3 días antes con el tildo, y la fiesta en sí comienza la noche del 12 de junio con las tradicionales candelas del santo. Es una tradición que se viene desarrollando desde antiguo. Antiguamente, los Antonios y Antonias del pueblo hacían una pequeña candela en su puerta, invitaban a la gente y luego se hacía la candela, lo que era la candela del santo en sí. Que me corrija Pedro si...
No.
Si estoy...
Empezaban cuando se daba el toque de ánima, mientras no se encendían las candelas, que era el último toque que tenían las iglesias hasta la Reforma conciliar.
Pero el origen de esa candela, ¿cuál es? ¿Cuál es el significado de esa candela?
Pues el festivo, entonces los Antonios, como bien ha dicho Aurelio, hacían la candela en su puerta y invitaban, según los recursos, algunos una perrunilla y una copa de aguardiente. Entonces no había cerveza, ni había frigorífico, ni tantas cosas como tenemos ahora. Eso lo he vivido yo de niño. Uh-huh. Hace 60 y tantos años, pues eran así. Entonces los chiquillos íbamos, los muchachos saltaban por la candela, por el fuego, como he visto, las muchachas jugaban a la rueda, en fin, ya tenía un carácter festivo la noche antes. Las candelas eran siempre con romero, no con muebles como se hacen en otros sitios. Se quemaban con romero.
Con romero.
Que salía mucho humo, la llama era alta, pero no era duradera, era...
Se acababa prontito.
Sí, era efímera, sí.
Vale. ¿Y ahora actualmente dónde se hace esa candela?
Nosotros, bueno, la tradición se fue perdiendo poco a poco y la hermandad pues la ha ido recuperando. Ahora ya no la hacen los Antonios en sus calles, sino que son los vecinos de varias zonas del pueblo los que se reúnen y preparan para hacer la candela. Tenemos actualmente 5 candelas con las del santo, que recorren toda la zona del pueblo. Viene una charanga, vamos de candela en candela, un encuentro festivo. Y respecto a lo que decía Pedro de los saltos de las candelas, hay una tradición en la que dice, bueno, que saltaban, sobre todo saltaban los hombres, los jóvenes, que decía que quien saltaba y no se quemaba, se casaba.
Ah. Quien saltaba y no se quemaba.
Es un santo, casadero.
Claro, ahí ya está la voluntad de cada uno. Hay que dejar pie ahí, me he quemado. O sea, si salta y no te quema, te casa.
Eso era lo que decía la tradición, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego después se celebra hasta las 12, empiezan a las 12 de la noche, como decía, después del toque de ánima. Y la última candela que se hace pues es la del santo en la plaza de la iglesia.
Uh-huh. Y os coméis alguna tapita, ¿no? Y os bebéis algún...
Sí,
día, ¿no?
Durante todo el recorrido, en cada una de las candelas, pues los vecinos preparan un pequeño...
¿Y al santo cuándo lo sacamos?
El santo sale al día siguiente, el 13 de junio, tenemos la función principal. Y luego después de la función principal, pues la procesión del santo por las calles del pueblo.
Ah, y bueno, he leído por ahí también que habéis recuperado la cucaña, una cucaña.
En la festividad, nosotros nos encargamos, las hermandades nos encargamos de lo que es la parte más o menos religiosa, litúrgica. Sí. Pero también colaboramos con la parte festiva de la feria. Luego viene después, ese día viene la feria, hace unos años se recuperó la cucaña, que subieron un palo que está engrasado para coger un regalo que suele haber en lo alto. Luego hay unas actuaciones para los niños y luego la fiesta ya normal para los mayores.
¿Qué regalo es el que hay? Porque en mi barrio es un jamón. ¿Aquí qué hay?
Sí, normalmente suele ser un jamón. Jamón.
Una paletilla, hombre, estando jamón. Aquí en lo suyo, ¿no?
Bueno, entonces hay que apuntarse esta fecha, queridos míos.
Muchas fechas,
12 de junio, candelas, 13 de junio, en la procesión del santo. Eso para San Antonio. Y para los remedios hay 2 fechas. Hablábamos del tercer domingo de mayo.
Exactamente, sí. Ese es el día de romería. Uh-huh. Y después pues tenemos nuestras festividades también en honor a la Virgen el 15 de agosto.
El 15 de agosto, como todas las vírgenes del mundo, ¿no? Por lo menos en España el 15 de agosto, ¿no? Hay...
El 15 de agosto, que como dijo Pedro antes, pasarlo de septiembre a agosto.
Total, que entre pito y flauta, aquí todo el año liado. ¿Eh?
Aquí todo el año liado. Bien, bien. Pasando romería.
Un pueblo chico con muchas fiestas. Bien, bien. Gracias a Dios.
Hemos cogido la Navidad con el mercadillo navideño.
La cabalgata.
Ahora tenemos en junio la cita con esto, en mayo también con los remedios, y el 15 de agosto con la Virgen. No está mal el calendario. Bueno, pues Aurelio Escobar, que es el presidente de la Hermandad de San Antonio, muchas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a vosotros.
Y bueno, ¿cómo está la feligresía? ¿La hermandad está bien?
Bien, bien, sí. ¿No? Normalmente nosotros, igual que en la Hermandad de la Virgen, todo el pueblo es hermano. Ajá. En todas las casas del pueblo hay un hermano.
Y además no hay rivalidad entre las dos hermandades, como ocurre en otros pueblos.
Sí, nos llevamos estupendamente.
Somos pocos, encima nos peleamos. Bueno, y a Ángel Fernández, que es el vicepresidente de la Hermandad de la Virgen de los Remedios. Pues muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Me voy al estudio un momentito, porque aquí tengo que saludar al profesor Carmona y a Raquel Moreno. ¿Cómo estáis, profe Raquel?
Hola, aquí estamos.
Magníficamente.
Claro.
Hablar de Arroyo Molino de León. Y yo traigo música de arroyos, porque no sé si tú sabes que en mitad del siglo XV, en Arroyo Molino, llegó a haber hasta 200 molinos de agua. Una barbaridad.
Así no faltaba.
O sea, que tú traes música para disfrutar de la naturaleza.
Sí, señor. Esta es una tradición muy bonita. Y Schubert hizo unas canciones para la molinera. La molinera estaba allí en el molino, el agua, el arroyo, y se cantan unas canciones preciosas ya desde el siglo XVIII.
Muy bien. ¿Y Raquel qué nos trae?
Pues fíjate tú que él trae a Schubert y yo Schubert no. Yo traigo la versión flamenca de la molinera.
Anda.
La versión flamenca. La molinera.
Con los molineros.
Digo.
Muy bien. Bueno, pues enseguida voy con vosotros. Antes, unos consejos. Venga, vamos.
Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa. Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
El profesor Carmona, el poder de la música. En esta ocasión, profesor, música para disfrutar de la naturaleza.
Sí, y de los arroyos y de los molinos. Mira este bonito verso que dice: caminar, viajar es el anhelo del molinero, caminar. Mal molinero debe ser aquel a quien no le guste caminar, caminar. Lo aprendemos del agua, del agua. Y mira cómo suena el agua en el piano de Schubert mientras que el cantante canta este verso que te acabo de cantar.
Das Wandern ist des Müllers, ist das Wandern. Das Wandern ist des Müllers, muss das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, ihm niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern.
Qué bonito es caminar, qué bonito es caminar. Y hay otra área de Schubert también, que va diciendo: ya ni al arroyuelo que murmura al caer de la roca, corriendo hacia el valle tan fresco y cristalino. No sé lo que me pasó ni quién me dio el consejo. Yo seguí el arroyo con mi callado de caminante. Fíjate, siempre escuchad cómo el piano va representando el sonido del arroyo en esta segunda área.
Die Nacht zum Tale rauschen, so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wie den Rat mir gab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab.
Para que veas que ya desde el siglo XIX Schubert estaba ahí enamorado del campo, del arroyo. El siglo XIX, claro, el siglo del romanticismo, y había una gran conexión con el campo. Y los artistas amaban el campo, como vosotros que estáis hoy ahí entregados a la naturaleza maravillosa de esta zona de la Serranía de Huelva. Totalmente. Y bueno, no puedo terminar sin mostraros un clásico total, que es Beethoven en su Sinfonía Pastoral. A Beethoven le encantó encantaba pasear por el campo y cuando me paseaba por el...
Arroyo Molino.
Había algún arroyo allí. ¿Tú sabes que Bach significa arroyo? Entonces él paseaba por el Bach que tenía cerca, que no es lo mismo que el bar, ¿no? Sí, el Bach que tenía cerca. Y entonces componía, mira, este segundo movimiento maravilloso de la Sinfonía Pastoral de Beethoven. Y escucháis los pajaritos. Por debajo el arroyo con ese murmullo y los pajaritos sonando. Y el propio Beethoven dejó escrito: qué feliz es haber podido irte al campo tan pronto, me regocijo como un niño, qué placer poder vagar por los bosques, entre los árboles, las hierbas, las rocas. Nadie puede amar el campo como yo, los bosques, los árboles, las rocas, en efecto, nos dan el eco deseado.
Qué bonito, profesor. Oye, déjame que aproveche a Beethoven para preguntarle a nuestro cronista, a Pedro Sánchez el Auténtico, por el origen precisamente del nombre del pueblo.
El nombre proviene de los arroyos que circundaban el pueblo. El término de Arroyo Molinos tiene 9 arroyos.
Nueve arroyos.
Todos no pasan por el pueblo. Uh-huh. Claro, en aquellas épocas había mucho más caudal de agua que hay ahora porque era la climatología otra. Y entonces, pues, arroyo, por los arroyos que circundaban el pueblo. Molino, por la cantidad de molinos que había. Y de León, por el apellido que tenían los caballeros de la Orden de Santiago de León. Por eso es Arroyo Molinos de León.
Arroyo Molinos
se escribe todo junto.
Pues hasta Arroyo Molinos ha llegado un invitado. Quiero presentarles a Sergio Sánchez, que es piloto de parapente. Lleva más de 30 años. Sergio, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Bienvenido.
Gracias.
Oye, dime una cosa. Es verdad, estamos en Arroyo Molinos de León, que es el techo de Huelva. ¿Y vienes de Granada?
Sí.
¿Y has venido solo para esta entrevista?
Solo para esta entrevista y, bueno, pues como parte del cariño que le tengo al pueblo y al municipio, ¿no?
Hombre, yo, perdonadme, público que estáis aquí, pues yo creo que se merece un aplauso este hombre. Se ha hecho casi 4 horas de carretera. Casi 4 horas. ¿Cuántas han sido?
3 horas y 37. También te digo que también tiene mucho que ver las carrilleras que ponen aquí.
¿Dónde las ponen? ¿Dónde
no me acuerdo del nombre del bar, pero bajando de placita a la derecha.
Ahora me lo dice.
Ah, bueno, que también tenía tu interés, claro, en hacer la entrevista. Claro, bien, claro. Bien.
Y dices, me tengo que ir a publicidad, pero me dices que esta es una zona para parapente única.
Única, de las mejores de Europa.
De las mejores de Europa.
Para hacer distancia de largo.
Bueno. Y te lo dice el padre de un campeón que se entrena aquí, además de él.
Sí, porque eres padre de campeón también.
Padre de campeón. Ajá. Yo soy piloto dominguero, padre de campeón.
Piloto dominguero. Oye, ¿es verdad que se puede ir desde aquí, desde Arroyo Molinos de León hasta Valencia, volando en parapente?
Se puede. Lo que pasa es solamente para uno elegido. Ahora mismo Arroyo es el vuelo donde más vuelos de más de 300 kilómetros hay de Europa. O sea, es un dato constatado.
¿Tú lo has hecho?
No, yo me he quedado en 150.
150. ¿Tu hijo lo ha hecho?
Mi hijo ha hecho 300 hasta Monete de Valencia.
¿Y cuánto ha tardado?
9 horas.
9 horas ahí colgado en el aire, no es mucho.
Sí. Para mí, sí. Para un niño de 22 años, pues no.
claro. Bueno, oye, quiero que me cuentes ahora todo eso con detalle. Profe, no te vayas, traes broche, ¿verdad?
Por supuesto.
Muy bien, muy bien. Venga, pues volvemos enseguida, venga.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Hoy desde Arroyo Molinos de León, en la provincia de Huelva, invitados por el Ayuntamiento Arroyenco, he dicho bien, ¿verdad, Pedro?
Perfectamente.
Arroyenco y la Diputación de Huelva a través de Destino Huelva. Estábamos hablando con Sergio Sánchez, piloto de parapente, más de 30 años de experiencia. Nos estaba contando pues la experiencia de su hijo, que llegó a hacer el recorrido desde aquí, de Arroyomolinos de León hasta Valencia, 9 horas volando en parapente, y José Miguel Barrón, que es arduo periodista de investigación, tenía una curiosidad muy importante por saber si en 9 horas a uno le entran ganas de hacer sus necesidades, claro, cómo las hacía, ¿no?
Un asunto prosaico, pero es real como la vida misma, ¿no? Hay, claro, en 9 horas da tiempo de todo, ¿no?
Sí, hay de todo. Pues hay una especie de un sistema que es una especie de condoncito con una goma, ¿vale? Que se coge un adhesivo. Ajá. Y que va a una salida del arnés, y hay otras opciones para chicas también, que es un pañal. Ajá. Pañal de abuelo.
¿Esto a qué altura se vuela?
Aquí el tema de Arroyo Molino es un despegue al lado de una, para que a ver si el público soy capaz de transmitir un poco el tema. Aquí se puede volar en plan recreativo, por supuesto, viendo la Sierra de Aracena, todo el embalse, la puesta de sol, que es increíble. Invito a la gente a que suba al alto del Bujo solamente para ver la puesta de sol, sin volar. Porque las vistas son increíbles. Y aquí lo que realmente hacemos es coger altura, nos ponemos a unos 1.700 metros a nivel del mar, saltamos a cabeza de vaca. En cabeza de vaca empieza una confluencia, lo que son un choque de vientos, del viento que viene del Golfo de Cádiz con el de Portugal, con el oeste. Uh-huh. Y ahí se monta una especie de ola que sube a unos 4.000
metros. ¿4.000
metros? Sí. Uh-huh. Entonces, hay que tener una cierta habilidad. Esto no es para que llegue cualquiera y lo haga. Pero eso es lo que buscamos. A partir de ahí, el vuelo generalmente transcurre a través de por el norte de Azuaga. El siguiente punto de reencuentro que nos solemos encontrar casi siempre es Puerto Llano. Ya estamos hablando de 200. Y a partir de ahí ya lo que nos dé el planeo hasta dirección.
Cuando hablamos de esos puntos es como las torres de control, digamos, ¿no? Son como puntos que podéis enganchar corrientes que pueden hacer. Pero claro, una cosa es el vuelo recreativo, el vuelo de disfrute, sí, y otra cosa, una pista que utilizan expertos y campeones, porque ayuda además a batir récords, ¿no? De claro. Distancia.
Es lo que estaba comentando. O sea, esa ola que se genera ahí no se genera en muchas partes. O sea, solamente se genera aquí. ¿Qué ocurre? Que aquí. Con la orientación que tiene podemos despegar muy pronto, a las 11:30 podemos volar. Hasta las 9 tenemos incluso 10 horas, ahí es donde está el margen, ¿vale? Nunca se ha volado más de 400 kilómetros en línea recta en España, eso son 700, 800 kilómetros de coche, pero estamos hablando en línea recta.
Wow.
Y claro, necesitamos horas de vuelo y espacio de vuelo, porque si nos metemos en Valencia del Toro nos vamos a encontrar el Levante y no echar suelo, ¿vale?
Oye, que sigo yo un poco con lo de las necesidades y todo esto. A esa altura, lo digo para tranquilidad de los que estén debajo, lo que caiga, eso ya cae desintegrado, eso ya no...
Hombre, con 3.000 metros de diferencia.
No, oye, bueno.
De todas formas, si alguna vez se te cae una gotita de algo, mira para arriba.
Por
si
acaso. A ver si hay alguien volando.
Oye, ¿cómo se llama tu hijo, el campeón?
Marcelo Sánchez.
Marcelo Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, bien. Aquí hablando con tu padre, de Arroyomolinos, de todas las ventajas, de todas las singularidades y particularidades que tiene para la práctica del parapente, y sobre todo, ese me dice Ana Carvajal que tú eres experto en batir récord, ¿no?
Se ha batido ya varios.
Bueno, ¿qué es? Lo intento.
Oye, ¿y 9 horas echaste en... volar, te tienes que mentalizar de alguna manera muy especial para estar 9 horas volando o da igual?
Bueno, al final es algo que ya tenemos entrenado, pero que desde luego que requiere mucha preparación y no algo que pueda llegar a cualquier persona que vuele y presentarse un día a hacerlo. O sea, requiere de una preparación mental, física y pues sí, o sea, al fin y al cabo estas cosas hay que pensarlas con mucho tiempo.
¿Tú te entrenas aquí en Arroyomolinos?
Sí, bastante, vamos, siempre que están bien las condiciones y demás, intentamos ir por allí porque es que nuestro sitio favorito, vamos.
Acabas de ser proclamado campeón del mundo, ¿no? El campeonato ha sido en agosto, a finales de agosto.
Sí, en Eslovenia, hace un par de semanas, de hecho, vamos.
Hace un par de semanas y está ahí tan tranquilo, vaya.
Sí, sí, así bueno, como...
claro. Anoche lo estuvo celebrando, ¿eh?
Ah. Y además, bueno, ha batido tres récords de España, uno de Europa, un vuelo de 7 horas y media también. Con... Bueno, todo esto además que tienes 22 años, ¿no, Marcelo?
Sí, 22 tengo. Cumplo 23 en noviembre.
Y ha batido 7 récords en un mismo vuelo.
¿En un mismo vuelo?
Sí, o sea, sí, la verdad que eso tampoco es que estuviera planeado, pero bueno... En... La verdad, siempre estamos maquinando, por así decirlo, mi padre y yo, y vimos la ventana para poder intentar hacer eso, y al final pues fue un sueño que se hizo realidad, ¿no?
La ventana es que ves una corriente de aire para aprovecharla o algo, me imagino, ¿no?
Claro, no todos los días son exactamente iguales, dependiendo de las condiciones, uh-huh. Pues son más propicios para hacer más kilómetros o menos.
¿Y qué récord son los que batiste en ese vuelo?
Bueno, pues yo tengo ahora mismo de España, tengo todos los récords de distancia, tanto en línea recta como a golpe fijado, que básicamente que declaras a un sitio al que vas a llegar previamente antes de despegar. Y luego uh-huh. Tengo de distancia en triángulo, que es otra modalidad.
Eso es como, bueno, en los barcos es como una regata, ¿no?
Sí, se pone una baliza y tienes que cumplir una baliza.
Ajá, bien, bien. José Miguel.
Claro. Oye, Marcelo, y no todo es tan plácido arriba, hablamos tanto con tu padre, que tenéis incluso depredadores, ¿no? Tenéis amenazas arriba ¿sí? en el aire, ¿no?
Sí, de hecho, en la zona de Arroyo Molino, en general en la sierra de Aracena, hay muchísimos buitres y volamos con ellos, con águilas, con todo tipo de rapaces, la verdad.
Wow. Pero, ¿y os atacan o algo? ¿Son hostiles o no?
No, al revés. O sea, lejos de lo que la mayoría de gente piensa, volamos en consonancia y, de hecho, yo creo que les gusta hasta vernos. Obviamente, si te acercas al nido, pues no les gusta mucho, pero vamos, nunca hemos tenido, no conozco a nadie que tenga un problema.
Como los navegantes con los delfines, ¿no?
Claro.
Delfines del aire,
pero
¿no?
Es que exacto. Tiene que ser impresionante, ¿no? Estar volando y que tengas al lado un bicharraco de estos enormes. Volando casi como tú, ¿no?
Claro, a fin de cuentas estáis aprovechando bueno, las mismas corrientes.
Es lo mismo.
Claro, al final es realmente estar en el medio, en su medio, que ellos son los reyes, son los que mejor lo controlan, y puedes compartir un poco de esa experiencia con ellos, ¿no? La verdad que es super, wow. Siempre es especial cuando te juntas con pájaros.
Oye, Marcelo, wow, estoy alucinando contigo lo más grande. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. ¿Hoy vuelas, hoy entrenas o hoy descansas?
Sí, hoy de hecho estoy subiendo al despegue, me he parado aquí para hablar con vosotros. Estaba allí viendo para el despegue.
Oye, enhorabuena por todo. Llévate el aplauso de Arroyo Molino de León.
Muchas gracias a todos y sobre todo muchas gracias a Arroyo Molino por el apoyo. Que siempre muy han bien. Estado ahí incondicionalmente y desde luego que ha ayudado muchísimo.
Pues muchas gracias, Marcelo, y que tengas buen vuelo ahora.
Venga, Sergio, muchas gracias a vosotros.
Gracias, amigo. Que hablaba tu hijo del agradecimiento a Arroyo Molino, algo que tú también compartes. De hecho, si te has hecho hoy 4 horas de coche y otras 4 luego de regreso, es por el agradecimiento.
Y por las tapitas,
Bueno, y por la cardereta. Sí.
Bueno, el Arroyo Molino es un sitio muy especial para nosotros. Siempre nos ha dado muy buena sensación deportiva y la verdad es que siempre nos han tratado muy bien. Y bueno, ellos cuando empezaron el tema del parapente empezaron a tener necesidad de información y siempre hemos estado ahí. Y al final pues llevamos 5 años colaborando unos con otros, echando una mano en lo que podemos. Ajá. Y al final acabo de crear una vinculación. Y ahora estamos con un proyecto pues, incluso pues, de ver si podemos empezar a dar biplazas aquí, biplazas para el turístico de alguna forma.
¡Ah, qué bueno!
Y el turismo está, el despegue está, entonces nos falta crear un poco la infraestructura. Y bueno, cuando han arreglado el despegue podemos estar echando una mano y cuando podemos traer gente para acá pues echamos una mano y cuando el día está bueno pues yo lo comunico por las redes para que la gente venga.
Ah, porque vosotros comunicáis todos los aficionados, bueno, claro, aficionados claro, y profesionales.
Es los frío, grupos de WhatsApp echan humo. Claro. Entonces, claro, nosotros, bueno, de alguna forma pues siempre nos han tratado muy bien y tenemos esa vinculación, entonces bueno, lo hacemos.
Porque sí. No es lo mismo volar en hacer parapente en todos los sitios, ¿no? Hay diferencias.
No. Yo vengo de Granada, en Sierra Nevada, un sitio durísimo de vuelo. Ahora se está volando en algodonales, hoy hay una prueba que tiene sus características y aquí la gente viene a hacer distancia. O sea, como te decía antes, es el sitio con más vuelos de más de 300 kilómetros que hay de Europa.
Uf, es que o sea, es tremendo. Cuando puede... dices que, por ejemplo, Sierra Nevada es un sitio muy duro, ¿a qué te refieres?
Vuelo de alta montaña. Subir arriba al Veleta cambia todo. Hay menos presión, hay menos vientos, hay menos oxígeno, entonces todo cambia. De hecho, ahora se ha batido un récord del mundo de altura con de paramotor y han llegado a 7.200. Wow. O sea, olía a queroseno.
Oye, ¿cualquiera puede hacer, ¿cualquiera puede hacer parapente?
Cualquiera puede hacer parapente.
¿Sí?
Lo que pasa es que hay muchos niveles y ya tenemos que tener claro cada uno nuestro nivel cuál es, pero cualquiera puede hacer parapente.
¿Hay escuela aquí en, o algo?
Estamos en ello. Estamos de parte del proyecto en el que una ilusión que tienen, esa ilusión punzante, ilusionante, pues estamos buscando ver el tema, pero la verdad es que está todo. Esto no es algo que tú puedas construir. O sea, tú no puedes, no es un circuito que puedas hacer. O tienes un despegue, tienes condiciones o no lo tienes.
Yeah.
Entonces, es la gente que lo tiene debería de aprovecharlo y ellos están en ese proceso.
Oye, ¿cuándo te vuelves para Granada?
Después de las carrilleras.
Ah, bueno, oye, pues nos la tomamos juntos.
Nos
después,
tomamos, ¿no? Juntos.
¿Vale? Muchas gracias por venir.
Gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Perfecto. Sergio Sánchez, piloto, más de 30 años de experiencia y colaborando mucho con Arroyo Molinos de León.
Y padre de campeón.
Y padre de campeón. Bueno, una de las cosas que hemos hablado desde el principio y comentábamos esta mañana desayunando con el alcalde, con el equipo municipal, es el problema que nos encontramos en muchos pueblos de España con esto que llaman el vaciado, ¿no? Entre otras cosas, vamos a hablar con una gente que se dedica a evitar el vaciado de los pueblos. Hablamos de Almanatura.
Sí, fíjate qué nombre tan bonito tiene, ¿no? Que también tiene su historia. Y Almanatura es una fundación, ¿no? Que entre sus objetivos, aparte de este que has nombrado, pues tiene también el de mejorar la calidad de la vida de las personas que se quedan y que viven en el medio rural, ¿no? Porque a fin de cuentas, bueno, vas quedando en pueblo exactamente con menos posibilidades, ¿no? Pues esta fundación hace que la vida, a través de la cultura, a través de las oportunidades, a través del empleo, de la educación, de la salud, mejore la calidad de la vida de las personas.
Muy bonito. La encomienda, desde luego, lo es.
Sí.
Juanjo Manzano es responsable de comunicación de la Fundación Almanatura. Hola, Juanjo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Aquí, encantado de estar con vosotros.
Lo he contado más o menos bien, Juanjo.
Bueno, ahora matizamos.
vale.
Bueno, enhorabuena por lo que hacéis.
Matiza.
¿A qué se dedica Almanatura?
Bueno, Almanatura lo que hace es básicamente algo muy básico que deberían de hacer todos los que están en un municipio pequeño que pierde población año tras año, y es pues mejorar las condiciones para que la gente no tenga que abandonar el pueblo, básicamente. Sobre todo nuestros jóvenes. Porque ¿quién es el reemplazo de nuestros pueblos? Nuestros jóvenes. Pero si nuestros jóvenes se van, como dice un amigo mío, las universidades se han especializado en echar jóvenes de los pueblos. Porque una vez terminas la carrera, allí no puedes quedarte, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué condiciones pones en ese terreno para que efectivamente haya una oportunidad, para que la gente también lo vea como una oportunidad? Por ejemplo, el tema del parapente, seguro que hay gente que ha estudiado educación física, que tiene que ver con el mundo del deporte y a lo mejor no se le ha ocurrido, ¿no? Que en su propio pueblo hay un recurso endógeno como esa altitud, ¿no? Para poder hacer parapente.
¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo trabajáis en Almanatura?
Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es generamos una cosa que se llama alianza público-privada, nos dirigimos a ayuntamientos, en este momento atendemos a más de 200 ayuntamientos de toda España, y nos apoyamos de algún tipo de marca, de algún tipo de empresa que nos pueda echar una manita en este trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la repoblación de gente que quiere hacer un cambio de vida de la ciudad al pueblo, pues trabajamos ahora mismo con Red Eléctrica de España, por ejemplo. Y entonces los nuevos usuarios o las personas que quieren poblar ese municipio le sale gratuito el poder venir a ese pueblo y conocer un municipio con las características de la familia, porque cada familia es un mundo. Hay gente que viene con hijos y hay gente que viene con personas dependientes, ¿no?
Bueno, antes hemos tenido un ejemplo también, ¿no? Cuando hablábamos con nuestro amigo Manolo, el Coleta, de esa empresa forestal, que él mismo ha dicho, o sea, somos tres, pero a veces se van animando más gente, ¿no? Porque está claro que ahí hay un mercado claro. Además que estaría muy bien aprovechar, ¿no?
Sobre todo es muy importante entender los recursos endógenos que tiene la zona. O sea, qué es lo que nos ofrece el territorio para que nosotros, efectivamente, pues podamos quedarnos en la zona y podamos generar un empleo para que la gente joven no se nos marche. Ahí los institutos tienen un protagonismo esencial, institutos de formación de la zona, el propio colegio público también. Los profes tienen que ir contándole a los niños qué oportunidades pueden encontrar en su pueblo, ¿no? Tiene que haber unas condiciones positivas para que la gente se quiera quedar.
¿Podemos estar ante un cambio de ciclo en este sentido? Quiero decir, hilo varias cosas. Por ejemplo, la primordial se me ocurre el acceso a la vivienda, ¿no? Para la gente joven. en las ciudades pues prácticamente es imposible, ya los bancos no dan el 100% de la financiación. Una criatura joven tiene que tener 20 o 30 mil euros ahorrados para poder dar una entrada y comprar un piso, se hace como muy complicado, ¿no? Eso, los pueblos puede ser más fácil el acceso a la vivienda. Esto lo sumamos al teletrabajo que ha venido evidentemente para quedarse, puede ir por ahí una beta de repoblación de los pueblos.
Fíjate, nos encantaría que fuese así, pero el problema es que mucha vivienda se alquila de forma puntual o los propietarios no la alquilan en ningún momento del año simplemente porque quieren venir en su época de festividad en agosto y el resto del año no quieren alquilarla. Entonces hay mucha vivienda. Hace nada, de hecho, en este salón de pleno se habló a través de un proyecto precisamente del tema de vivienda y se identificaron centenares de viviendas que no se estaban ni alquilando ni usando en este momento en Arroyomolino. Pero Arroyomolino es un ejemplo que te puedes llevar a cualquier parte de España. El problema de la vivienda es uno de los grandes problemas para el tema de la despoblación.
Uh-huh. Y Juanjo, ¿qué es antes el huevo o la gallina? Para que, por ejemplo, que un empresario quiera instalar aquí un restaurante, para eso necesita que haya suficiente población para que el restaurante sea viable económicamente. Pero no hay suficiente población porque no hay un restaurante. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso?
Claro, hay una cosa que es fundamental, que es el cambio de mentalidad. Porque por lo general, nuestros abuelos y nuestros padres nos dijeron, vete de aquí, que aquí vas a pasar penurias. Porque creen que la vida en el campo sigue siendo de la misma manera. Quiero decir, todo se ha avanzado muchísimo y efectivamente no es lo mismo gestionar una granja en este momento que hace 50 años, evidentemente, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad ayuda. Y luego tiene todo que ir parejo. Es decir, ¿las administraciones públicas tienen que poner a disposición recursos para el emprendedor? Sí. ¿Hay recursos para el emprendedor? Perfecto. Una primera traba la tenemos resuelta. Pero luego también tiene que haber una sintonía. Es decir, tiene que haber gente que quiera emprender, porque si el ayuntamiento pone a disposición recursos, pero luego la persona no quiere emprender, pues entonces estamos en una disyuntiva complicada. Yo recuerdo en los años que nosotros comenzábamos, y voy a contar una anécdota muy curiosa, pero es que hubo un alcalde en aquel tiempo que nos dijo, ¿queréis ser autónomos y de pueblo? Vuestra vida va a estar fatal. Y cuando lo pienso con el tiempo, digo, hay que ver, ¿eh? ¿No? Todo lo que un emprendedor tiene que luchar para demostrar que se quiere quedar en su pueblo y que puede ganarse la vida dignamente sin tener que marcharse a una capital de provincia, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio de mentalidad todavía cuesta.
Bueno, tenemos entre el público un ejemplo de lo que tiene como resultado lo que hace Alma Naturana.
Bueno, y no ha venido de cerca, ¿eh?
No.
Que ha venido de...
más lejos que el del parapente.
Pero ella ha venido volando, pero claro, no por sus propios medios. Ricardo Castiglia. Lo he dicho bien, ¿no, Ricardo?
Perfectamente.
¿Y de dónde ha venido Ricardo?
Y de Córdoba, Argentina.
¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Arroyomolinos de León?
3 años y medio.
¿Y eso por qué ocurrió?
Entramos a través de un programa de Hola Pueblo de Repoblación, donde habíamos presentado un proyecto que tenía que ver con residencia de artistas para mayores de 60 años. Ese es el proyecto en sí. Digamos, el ayuntamiento en la gestión anterior nos cedió un lugar para que pudiésemos trabajar, digamos, un estudio bastante grande, muy luminoso, en el Polivalente, acá en Arroyomolinos. Y bueno, estamos trabajando todo el tiempo en relación al arte, a lo que vemos estéticamente. Mi esposa y yo somos artistas, así que siempre estamos trabajando con esos proyectos.
¿Y eso, pero eso fue una cosa puntual o fue, y a partir de ahí decidiste vivir aquí o cómo fue?
Era una cosa bastante programada, ¿no? Muy, muy, muy repensada. Entonces, la idea nuestra era conocer España en su totalidad y básicamente tratar de trabajar en las ideas que tenemos, ¿no? Entonces, a través de pinturas, digamos, colectivas, murales, exposiciones. Una de las primeras exposiciones la hicimos en Alma Natura hace unos 2 años y medio, 3.
Porque tú te dedicas a pintar.
¿Cómo?
Porque tú te dedicas a pintar.
No. ¿Que te dedicas a pintar? ¿Que eres pintor?
Sí, absolutamente, claro, sí, sí. Yo soy en realidad docente universitario. He trabajado más de 30 años en 2 universidades en Argentina y bueno, mi obra ha sido siempre permanente, digamos, casi de los 15 años estoy trabajando todo el tiempo.
Uh-huh. Y
69 años, voy para 70.
Ricardo, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que te has venido a Villa Arroyo Molinos?
Ah, muchísimo. En realidad nos ha ayudado mucho toda la situación de haber podido venir, poder trabajar aquí. A nosotros nos encantan los pueblos, porque tanto mi esposa como yo hemos nacido en pueblos, y entonces nos adaptamos rápidamente. Y además, Argentina, la mitad es española y la otra mitad italiana. Así que tenemos mucha, es muy habitual para nosotros, natural. Entonces nos resulta muy reconfortante. Y nos hemos quedado mucho por la gente. En realidad la gente es lo que, por la amabilidad, la cordialidad, por los gestos tan bonitos que tienen.
Y seguro que también la caldereta, Pepe, que también.
Sí, también eso habrá influido. Ricardo Gastiglia, de Córdoba, Argentina. 3 años ya en Arroyo Molinos de León. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por tu testimonio.
¿Cómo?
Que muchas gracias por el testimonio, Ricardo, que es que Pepe está un poco lejos y por eso. Que muchas gracias por tu testimonio, por contarnos tu experiencia.
Muchas gracias. Espera. Hola.
A ver, ¡hola!
No. Ha pintado, bueno, lo cuento para todo el que no esté viendo, en este ratito que estamos aquí, Ricardo ha pintado es una acuarela, Ricardo, una acuarela de Pepe da Rosa, ¡hala!, con sus gafas verdes.
Por favor, quiero verlo, por favor. Bueno.
Sí, le saqué una foto y fui
lo comparto aquí con el público.
Claro, nosotros decíamos, ¿dónde ha ido Ricardo? Había sacado una foto, Pepi, y se había ido a pintarte.
Ay, qué bien, sí. Qué bien. Oye, ¿y esto es para mí?
Sí, es para ti.
¿Sí? Sí. Ay, sí, qué bien. Absolutamente. Muchas gracias.
Bonito. Qué talento.
Gracias. Qué maravilla. Qué bien.
Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias.
De corazón. Gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias. Juanjo, por concluir, ¿cómo podemos ayudar a Alma Natura?
Bueno, más que ayudar a Alma Natura, nosotros tenemos un programa junto con el Ayuntamiento durante estos meses de gestión cultural, de mediación cultural, donde trabajamos con toda la población, hay actividades de todo tipo. Uh-huh. Precisamente en estos meses vamos a tratar el tema de la seca de la encina, tenemos teatro, tenemos espectáculo, tenemos música. La cultura es uno de los ejes fundamentales para que la población también se active, entre otras cosas, porque cuando luego ya tienes empleo, tú lo que quieres es pasártelo bien en tu pueblo. Y no esperar de agosto en agosto, sino que quieres tener una actividad cultural permanente, claro. Lo que llamamos como vidilla, vamos, de toda la vida, ¿no?
Claro.
Entonces, la vidilla también la proveemos desde Fundación y bueno, pues estamos encantados. Empezamos hace 2 años con esta programación con escasamente 30 personas y ahora participan en la comunidad más de 300, o sea que estamos encantados.
Pues Alma Natura, la fundación que trabaja para evitar el vaciado de los pueblos, entre otras cosas, con programas culturales, con programas para fijar a la población, especialmente con unos opuestos en los jóvenes. Que haya suerte y aquí nos tienes a tu disposición.
Muchísimas gracias.
Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. Venga, terminamos la hora con Raquel. Bueno, no tenemos mucho tiempo, Raquel, así que aprovecha los 3 minutitos, algo menos, que te quedan. ¿Qué nos traes?
¿Qué quiere que coja, Pepe? Que yo tengo aquí siempre, tú sabes, cartas para repartir.
La molinera, ¿no?
Pues venga, vamos rápidamente a recordar que la molinera es un personaje que tiene su presencia también en el flamenco, sonando así.
La molinera... Vente conmigo al molino,
Lo que estamos escuchando, Pepe, es una taranta. Una taranta que es un cante de mina que está relacionado con el trabajo y en este caso, en lugar de hablar del trabajo de las minas, pues nos está hablando de una figura que en realidad es una figura literaria anterior incluso al flamenco en los cantes populares. De hecho, por aquella zona había antes del flamenco incluso cantes populares relacionados con el pueblo con cierto toque castellano que sonaban así.
La molinera moliendo estaba y el molinero le vaquilaba.
Estos que escuchamos son los orígenes precisamente de las letras que escucharemos luego en el cante flamenco. Letras en las que siempre la molinera tiene unas características muy especiales, digamos que son características que incluso vemos en el mundo de la literatura. La molinera, el molinero siempre se relaciona un poco con la mala vida, con el ladrón, con alguien tramposo, y la molinera con una mujer de vida alegre. Esto incluso nos lo traen autores como Lope de Vega. Es una imagen un poquito injusta, porque en realidad es una imagen que se le daba a los personajes que estaban a las afueras de los pueblos y las ciudades, porque claro, las afueras siempre es una zona como un poco peligrosa, un poco relacionada con esos peligros o con esos amores escondidos incluso. Y el molino, la molinera, siempre estaba relacionada pues con esa imagen de misterio, amor escondido. Y en el flamenco todo esto se hereda, siendo la figura de la molinera en distintos tipos de cantes una figura a la que queremos seducir, como en cantes como este.
Media fanega de trigo, pa' que siga su molienda, la molinera tiene una llave
con aquí la que cierra vete.
Y con la que ¿Sigo? Abre al sol y la media un noche un maíta, a mí ya me voy con ella.
Pues con Chiquetete lo vamos a dejar, Raquel, gracias cariño, hasta el domingo que viene.
Venga, con gracias. La molinera nos vamos.
Gracias profesor, hasta el domingo que viene.
Un abrazo, que lo paséis bien en la sierra.
Y vamos llegando a la una. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Nos queda una hora de paseo para recibir al grupo Rociero Sevilla, que es de aquí, de Arroyomolino, para entrar en gastronomía con José Miguel Barrón, para hablar de una panadería artesana y de un vino de Arroyomolino, para, en fin, para muchas cosas. Alguna sorpresilla final, quizás también. Venga, nos vamos.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.